Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Estamos en compañía de nuestra querida compañera. ¿Cómo te va, Ilka? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
El tema de hoy para tu columna lo has centrado en la mediatización racial y capitalista que tiene relación con uno de tus últimos artículos.
Así es. Y salió por lo que hablábamos el fin de semana pasada de Kenia, ¿verdad?
Uh-huh.
Y me quedé pensando y surgieron unas preguntas que yo las quiero hacer aquí a los radioescuchas, ¿verdad? Y que ellos pues en sus casas las contesten conforme a lo que ellos conozcan por justicia, por moral, uh-huh, por conciencia y por consecuencia, ¿verdad?
Bien.
Entonces, la columna tiene que ver con lo sucedido en Charlie Hebdo, yo creo que es así, Hebdo, no sé cómo se pronunciará,
uh-huh,
y lo sucedido en Kenia, en la universidad, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esos dos atentados que ejemplifican a la perfección el descaro de humanidad que somos.
Sí.
Y es que vos ya ni a doble moral llegamos. Nosotros perdimos totalmente los escrúpulos. Porque mira, para cuando fue el atentado a la revista Charlie Hebdo, miles se pronunciaron en todos los medios, y ahí sí que habidos y por haber, y hervían las redes sociales, y la gente dijo, yo soy Charlie.
Y aparte,
entonces,
marcha,
¿qué manda?
Hubo marchas de mandatarios.
Claro, y eso lo voy a tocar más adelante. Entonces, mientras unos oraban, otros demostraban su apoyo, ¿verdad? Yo siempre digo que es la mejor manera de esa gente clase mediera es utilizar las redes sociales y tienen la comodidad y ponen una fotografía en el perfil, ¿verdad?
Uh-huh.
En su perfil de las redes sociales y que alusiva al atentado, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que quién no puso esos dos lapicitos que estaban así dibujando, yo soy Charlie, y decía, ala, es uno que se queda asombrado, ¿verdad? Entonces, multitudes del gremio periodístico dijeron, yo soy Charlie. Y se escribieron miles y miles de artículos y artistas denunciaron el atentado.
Uh-huh.
Y con lo que uno está de acuerdo, porque uno no puede guardar silencio con ese tipo de atrocidades. Pero mi pregunta es, si esas multitudes de periodistas y de artistas y de todos esos hijos de vecinas que se pronunciaron tan dolidos por lo acontecido en Charlie Hebdo, ¿por qué guardan silencio y se hacen los desentendidos respecto a la masacre en Kenia?
Uh-huh.
Entonces vos te preguntás, ¿qué tiene Charlie que no tenga la Universidad de Garissa?
Uh-huh.
Entonces viene aquí el título de la columna, ¿verdad? La cuestión, el racismo y el capitalismo. Entonces, ¿es que acaso unas vidas son más importantes que otras? ¿Y qué papel juega el racismo en esto? Entonces, volviendo a lo del periodismo, ¿en dónde está ese periodismo ético y humano que guarda silencio ante semejante atentado?
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué aquellos que dijeron yo soy Charlie no se sienten en Kenia?
Claro.
¿Por qué ese periodismo serio y comprometido que apoyó la marcha, lo que vos decías, la marcha de la hipocresía en Francia, no se ha pronunciado ante la acción ejecutiva de Obama en donde acusa a Venezuela,
uh-huh,
de ser un peligro para la seguridad estadounidense?
Uh-huh.
¿Vos has visto los periodistas que se han pronunciado? Son realmente muy pocos, si vos ves la población mundial.
Uh-huh.
Entonces, te preguntás vos, ¿no es Venezuela un país digno acaso? ¿Qué tiene Francia que no tenga Venezuela?
Claro.
Entonces, vos decís, o aquí la movida es la de defender intereses capitalistas a costa de nuestra propia ética.
Sí. Hay muertes de primera, de segunda y de tercera, ¿no?
Así es. Así es. Entonces, ¿por qué esos miles de periodistas alrededor del mundo que llenaron sus columnas de opinión en idolatría a San Obama, porque es que San Obama le dice, por su mofa de acción ejecutiva que beneficiaría a una minoría de migrantes en Estados Unidos, ¿por qué esa gente no se pronuncia hoy que esa acción ejecutiva estratégicamente fue cancelada?
Uh-huh.
¿Y por qué no dicen ellos ni pío con el Plan Frontera Sur y el Maya Chortí que criminaliza a los migrantes en tránsito? Es lo que vos decías. Entonces, ¿que acaso no vale la vida de un migrante indocumentado?
No.
¿A qué categoría pertenece un inmigrante indocumentado, vos? Entonces, ¿por qué ese exclusivo gremio periodístico que hace gala de sus títulos y de su intelectualidad aún sigue guardando silencio y solapa el horror que se vive en Siria?
Claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
¿Por qué no le cuentan al mundo de la loable labor de los médicos cubanos atacando el ébola en África? Entonces vos decís, pero ¿cuál es el resquemor que le tienen a Cuba? ¿Ah? ¿Por qué ese periodismo respetable no denuncia ante el mundo lo que acontece con la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos? La forma en que la autoridad de Ku Klux Klan asesina y tortura a cualquier negro, porque es delito ser negro, vos.
Uh-huh.
¿Verdad? ¿Por qué en el tema de derechos humanos no se cuestiona a Obama la forma en que simula y tolera este tipo de agresiones en su propio país? Entonces, aquí viene la pregunta a la comunidad, a la general. ¿En qué momento dejamos de ser humanos para convertirnos en tiltrafas, en marionetas del despotismo? ¿Verdad?
Uh-huh.
¿Por qué el mundo llora a Charlie, pero no las masacres de migrantes en tránsito? Vos, esa migración forzada que viene de África a Europa y de Centroamérica a Estados Unidos. Y otra cosa, yendo un poquito más allá de la historia, ¿por qué la gente le duele tanto el holocausto, pero no los feminicidios? ¿O no le duele la trata de niñas para explotación sexual y tortura y tráfico de órganos?
Uh-huh.
¿Acaso seguimos siendo las mujeres invisibles a la cuestión de derechos humanos? Porque mira, el secuestro de 85 niñas en Nigeria, o sea, fueron 200, pero 85 no se encuentran. ¿Por qué eso le viene el norte a la mayoría de seres que son, entre comillas, consecuentes con la vida?
Sí.
Entonces son muchas preguntas que uno dice, puches, ¿por qué la sociedad se pone de cabeza para averiguar de qué color es un vestido? ¿Te acordás vos? Esa vaina que salió, si el vestido era amarillo, blanco o azul, no sé qué.
Uh-huh.
Puchis, el mundo se puso de cabeza para averiguar de qué color era.
Uh-huh.
Pero no, ni se mosquean vos con los niños que mueren de hambruna alrededor del mundo. ¿Ah? Entonces, ¿en dónde está nuestro amor como humanidad? ¿A qué vertedero tiramos la conciencia? ¿Por cuánto vendimos nuestra dignidad? ¿Nuestro derecho a dudar? Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Que nos toque de cerca? ¿Que nos vuelva a tocar de cerca? ¿O es que acaso somos tan soñadores para jurar que eso nunca nos sucederá a nosotros? Y al final es que si así fuera, el dolor de otro ser humano también debe de ser el nuestro, vos. Entonces, aquí está viene como la conclusión de la columna de Charlie Hebo hasta Kenia. Existen mares de aguas negras. ¿Ah? Decimos, yo soy Charlie, pero no queremos ser los niños que viven buscando comida en los vertederos en nuestros países. No queremos ser el campesino que defiende la tierra de la amenaza capitalista. No somos el defensor de derechos humanos que arriesga su vida todos los días, a todas horas. No somos la niña que es abusada constantemente y tampoco somos las adolescentes embarazadas a causa. Pero claro que sí, somos Charlie, ¿va? Entonces, nuestra dignidad está con Charlie. ¿Por qué no está con los adultos mayores que mueren de hambre y de frío en las calles de nuestros países? ¿Por qué no somos el docente que es reprimido por el gobierno cuando exige sus derechos? ¿Por qué no somos la mujer a la que la iglesia y el Estado le niega su derecho legítimo al aborto? ¿Va? Entonces, para ir terminando, yo digo que pues de Charlie Hebdo hasta Kenia hay mares de aguas negras. Esos desagües somos cada uno de nosotros. Esa es nuestra contribución a la sociedad. Y viene aquí una última pregunta. ¿Qué tal si en lugar de deforestar o ser espectadores de la deforestación que hacen otros, ¿por qué no actuamos y forestamos? Y aquí es otra cosa, porque yo escucho mucha gente que dice, no, el mundo se fue a la M, aquí ya no hay nada rescatable. Y yo creo que sí, vos, que sí, sí podemos rescatar este mundo si nosotros anteponemos el amor, la conciencia y la justicia para hacerlo. ¿Qué opinas?
¿Qué opino? Que nos has dado un cachetazo enorme a todos los que escuchamos y a aquellos que tal vez tampoco ahora por ahí no escuchen, pero es un cachetazo necesario para despabilar nuestras conciencias dormidas, nuestras conciencias colonizadas por una estupidez
es.
Mediatizada y que se celebra y se discute o se critica un premio Nobel de la paz a un señor de la guerra, pero
ajá,
se muere ahí, el discurso.
Exacto.
Se muere ahí.
Exacto. Yo escuchaba que las redes sociales que dicen que ese no sé si el cuarto poder, el quinto poder, ya no sé ni cuántos poderes existen, pero la gente dice que las redes sociales... Pero es que si vos te das cuenta, las redes sociales en nuestros países están en manos de la clase media. Uh-huh. ¿Y en qué se involucra la clase media, vos?
Claro.
O sea, son pocos, ¿me entendés? O sea, yo no voy a generalizar porque no se puede generalizar. Y hemos visto que grandes cambios en la historia han venido de la clase media. Pero si vemos la mayoría, pues con poner una foto y decir sí, y poner un comentario o algo, ellos piensan que están haciendo, pero... de salir de las redes sociales, salir de internet y movilizarse es lo que necesitamos, ¿va? Gaby, la calle.
Gaby quiere aportar algo.
Hola, ¿cómo estás, Gilka? Mira, yo creo que en realidad las redes sociales llegan a un amplio sector de la sociedad, incluso aún más a los sectores bajos y vulnerables, porque es un medio de colonización necesario. Entonces, es lo peor aún que las clases bajas adoptan la moralina de la clase media, el pseudo sistema de valores que se manejan, y son clases socialmente vulneradas que piensan y aspiran a ser clase media y burguesía. No tanto ya económicamente, porque se sienten frustrados, sino que apuntan a discursear y a crear sistemas de pensamientos o de creencias propios de una clase que los oprime. No sé si ha logrado escuchar ella.
¿Has podido escuchar lo que dijo Gabriela?
No. Ajá. No. Ah, no, es todo el esfuerzo, pero no...
A ver, acércate, por favor, Gabriela. Acércate acá al micrófono.
Te decía que desde mi punto de vista... son amplios los sectores de las clases vulnerables que tienen acceso a las redes sociales, porque así como la televisión está al alcance de las grandes mayorías precisamente porque son medios de manipulación, ¿no?
Ajá.
Entonces, a los que tenemos es acceso a una tecnología que nos hace pensar a los pobres como si fuéramos clase media, que nos hace aspirar a esos sistemas de valores y generar esos sistemas de creencias en los que nos convertimos en cómplices de nuestros opresores.
Así es. Completamente de acuerdo.
Bien. Querida compañera, te mandamos un muy fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo fin de semana. Gracias
igual,
por tu aporte.
Besos y abrazos a todos por allá. Adiós.
Fue Ilka Oliva Corado aquí en el Club de la Pluma con las crónicas de una inquilina en el Club de la Pluma. Vamos.